desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id. Las noticias en breve. El presidente Joko Widodo transmitió el potencial de la economía digital de Indonesia y la seriedad en los esfuerzos por desarrollar una economía justa y beneficiosa para todos frente a los empresarios estadounidenses. El presidente Joko Widodo espera que los líderes de las grandes empresas o CEO de los Estados Unidos puedan construir una cooperación concreta en el foro de la presidencia del G20 en Indonesia. Corea del Norte informó que 6 personas que estaban enfermas con fiebre habían muerto. Las noticias en detalle presentadas por Borja Saman. El presidente de Indonesia, Joko Widodo, transmitió el potencial de la economía digital de Indonesia y la seriedad en los esfuerzos por desarrollar una economía justa y beneficiosa para todos frente a los empresarios estadounidenses. En una reunión que forma parte de la agenda de la cumbre Estados Unidos-ASEAN en Washington, D.C., el presidente Joko Widodo dijo que se prevé que la economía digital de Indonesia alcance los 146 mil millones de dólares o alrededor de 2.132 billones de rupias. El presidente Joko Widodo, en sus comentarios transmitidos en el canal oficial de YouTube de la Secretaría Presidencial, dijo el viernes que en el sudeste asiático se prevé que el valor de la economía digital alcance los 330 mil millones de dólares estadounidenses para 2025 y en Indonesia la economía digital crece un 20% por año. El presidente Joko Widodo también reveló que el clima de la economía digital en Indonesia cuenta actualmente con 2.346 empresas emergentes, o la quinta más grande del mundo. Entre estos, Indonesia tiene 2 nuevas empresas que ahora han alcanzado el estado de decacornio o una valoración equivalente a 10 mil millones y otras 8 que se han convertido en unicornios o un valor de hasta 1.000 millones de dólares. Por ello, el presidente Joko Widodo extiende una invitación abierta a los empresarios estadounidenses para que contribuyan al desarrollo de la economía digital en Indonesia. El presidente Joko Widodo espera que los líderes de las grandes empresas o CEO de los Estados Unidos puedan construir una cooperación concreta en el foro de la presidencia del G20 en Indonesia. El presidente también expresó su esperanza de que los directores ejecutivos de los Estados Unidos construyan una cooperación concreta con la ASEAN, particularmente con Indonesia. Todo esto requiere una estrecha colaboración entre el gobierno y la comunidad empresarial. Esta esperanza fue transmitida por el presidente Joko Widodo en la cumbre especial ASEAN-Estados Unidos con líderes empresariales en Washington, D.C., Estados Unidos, el jueves 12 de mayo, hora local, como se transmitió en el canal de YouTube de la secretaria presidencial el viernes. Joko Widodo dijo que como presidente del G20 este año, Indonesia quiere asegurarse de que el G20 pueda funcionar como un catalizador para la recuperación económica mundial, especialmente para el progreso de los países en desarrollo. Además, Indonesia es actualmente también el coordinador de la Asociación ASEAN con los Estados Unidos para el periodo 2021-2024. Según el presidente Joko Widodo, la ASEAN ha logrado construir una región con un crecimiento económico, estable y pacífico. El diputado de Macroeconomía y Finanzas del Ministerio Coordinador de Asuntos Económicos, Iskandar Simorangkir, evaluó que ampliar el acceso a la financiación para las micro y pequeñas empresas apoyará una mayor inclusión financiera en Indonesia. La inclusión financiera es un componente importante en el proceso de inclusión social y económica. Así lo afirmó Iskandar Simorangkir en un seminario que se monitoreó en línea en Jakarta el viernes. Así, según Iskandar, el gobierno a través del Ministerio Coordinador de Economía está llevando a cabo cada vez más diversas iniciativas para acelerar los programas de inclusión financiera para todos los grupos comunitarios, uno de los cuales son las micro pequeñas empresas. Iskandar enfatizó que el crecimiento inclusivo periódico, centrado en las personas, respetuoso con el medio ambiente y sostenible, es el principal compromiso de liderazgo de Indonesia en el G20. Los refugiados ucranianos están comenzando a regresar a la capital Kiev, después de huir al extranjero cuando Rusia lanzó su invasión hace 3 meses. Algunos afirman que están acostumbrados a las situaciones de guerra, mientras que otros sienten que sus vidas están realmente en Ucrania. Reportado por AFP el viernes, uno de ellos era una joven llamada María Senchike, que inmediatamente abrazó a su padre Yuri al llegar en tren desde Polonia. Este adolescente de 16 años salió de Gostomel, Ucrania, hace 2 meses. Corea del Norte informó que 6 personas que estaban enfermos con fiebre habían muerto. Uno de ellos dio positivo por COVID-19, la variante Omicron BA2. Informado por AFP el viernes, el caso de muerte fue informado por la Agencia Central de Noticias de Corea, o KNCA. La KNCA dijo que la fiebre, que no pudo ser identificada, se propagó por todo el país desde fines de abril. 6 personas murieron, una de las cuales dio positivo por la subvariante BA.2 de Omicron. Abbas dijo que las autoridades israelíes eran plenamente responsables del asesinato del veterano periodista. Informado por Reuters el viernes 13 de mayo, Abbas también pidió una investigación internacional sobre la muerte de la mujer llamada Shirin Abu Akleh, de 51 años. Según los informes, Abu Akleh sufrió una herida de bala mientras cubría la incursión del ejército israelí en Jenin, Cisjordania, el miércoles 11 de mayo, hora local. Al Jazeera y Qatar, en los que se basa el Al Jazeera, acusaron al ejército israelí de llevar a cabo el asesinato. Estas fueron las noticias.
Thank you.
La primera noticia llegó del distrito de Pasaman del Oeste, provincia de Sumatra del Oeste. El gobierno de la regencia de Pasaman del Oeste, Sumatra del Oeste, llevó a cabo la tradición Manjalang o visita Buya Lubuk Landur, que se encuentra en Jorong Lubuk Landur, Nagari Aura Kuning, como tradición de visitar el Surai o Musala, que se utilizó como lugar para el desarrollo de Islam desde tiempos antiguos. Visitar la mezquita o musala, o conocido como Manjalang Buya Lubuk Landur, se realiza después de ayunar 6 en el mes de Syawal después de Id al-Fitri cada año. El alcalde de Pasaman del Oeste, Ham Suardi, dijo el miércoles que retoma esta tradición luego de haber sido interrumpida por 2 años debido al impacto de la pandemia de COVID-19. Según él, la tradición Manjalang Buya Lubuk Landur se lleva a cabo todos los años en honor a Sheikh Lubuk Landur. Este evento tradicional se lleva a cabo en Musala o pequeña mezquita Buya Lubuk Landur, que generalmente se lleva a cabo el 6º día después de Idul Fitri. Este surau fue fundado por Buya Lubuk Landur, que la comunidad usa no solo para el culto diario, sino también para basuluak en ciertos momentos. Fuera de la tradición Manjalang Buya Lubuk, muchas personas vienen a cumplir sus deseos a este lugar. También hay quienes solo visitan para realizar recorridos tanto desde dentro como desde fuera del área de Lubuk Landur. La siguiente noticia vino de Makassar, Sulawesi del Sur. UNICEF presentó el programa de gestión integrada de la desnutrición, específicamente para detectar la desnutrición y la desnutrición en niños menores de 5 años de 6 a 59 meses en la provincia de Sulawesi del Sur. El gerente del programa de nutrición de UNICEF Sulawesi del Sur, Nike France, en su declaración en Makassar el miércoles, dijo que su equipo había brindado asistencia al distrito y se implementaron varios planes en 2022 como compromiso con la misión humanitaria. La razón de UNICEF Indonesia para la detección temprana de niños de 6 a 59 meses, dijo Nike, es intensificar el descubrimiento de casos de desnutrición rápidamente a nivel de puesto de servicio integrado, incluso en los hogares que utilizan herramienta simple, a saber la cinta lila. Nike explicó que para el programa Gestión Integrada de Desnutrición ha ayudado a varios distritos en 2021, a saber los distritos de Bone, Pangkep y Takalar. También hay un programa familiar lila, a saber un programa de detección temprana de casos de desnutrición a nivel familiar que se puso a prueba en los distritos de Takalar y Pangkep. La última noticia vino de Tomohon, Sulawesi del Norte. El Festival Internacional de las Flores de Tomohon se llevará a cabo en agosto de este año con el tema Tomohon Saluda al Mundo. El presidente del Comité Festival Internacional de las Flores de Tomohon 2022, Foni Pangemanan, acompañado por el presidente Edwin Roring en Tomohon, dijo el martes que el gobierno de la ciudad continúa haciendo los preparativos para la implementación del Festival Internacional de las Flores de Tomohon. El Festival Internacional de las Flores de Tomohon se llevará a cabo del 8 al 14 de agosto de 2022. Este festival pasará por la ruta principal de la ciudad Tomohon. El festival comienza el 15 de mayo de 2022. Agregó que en el lanzamiento de la actividad, la principal actividad a realizar fue la siembra de flores. Estas fueron las noticias semanales de hoy.
Voice of Indonesia.
Les presento unos acontecimientos ocurridos en el día como hoy en la historia, el día 14 de mayo en la historia. Comenzamos con el acontecimiento ocurrido el 14 de mayo de 1948, la fundación del Estado de Israel. El 14 de mayo de 1948, en el último día del mandato británico, Ben Gurion declaró la independencia del Estado de Israel. Chaim Weizmann proclamó el Estado de Israel y se estableció como presidente. Según los registros históricos, la pérdida del Estado de Israel se estimó en el 70 año domino. Con la destrucción de la ciudad de Jerusalén marcada por el Imperio Romano, la ONU decidió formalizar el establecimiento del Estado de Israel en tierras palestinas, dividiendo dos regiones, algunas para los árabes y otras para los judíos. Pero a la formación del Estado israelí se opuso el mundo árabe, especialmente los musulmanes. Se negaron a comprometer a las Naciones Unidas y hubo conflictos y guerras hasta el día de hoy. Continuamos con el acontecimiento. Ocurrido el 14 de mayo de 1955, se firmó el Pacto de Varsovia. El Pacto de Varsovia es una alianza militar de los países del bloque del Este en Europa del Este, cuyo objetivo es organizarse contra las posibles amenazas de la alianza de la OTAN formada en 1949. La formación del Pacto de Varsovia fue provocada por la integración de la Alemania Occidental en la OTAN mediante la ratificación del Acuerdo de París. El Pacto de Varsovia fue diseñado por Nikita Khrushchev en 1955 y se firmó en Varsovia el 14 de mayo de 1955. Este pacto terminó el 31 de marzo de 1991 y se terminó oficialmente en una reunión en Praga el 1 de julio de 1991. Terminamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 14 de mayo de 1962, intento de asesinato del primer presidente indonesio Sukarno. Estos eventos ocurrieron durante la oración de Idul Adha en la mezquita Baitur Rahim en el Palacio Estatal. Durante la oración, el perpetrador sacó un arma y disparó varias balas al presidente Sukarno, pero los disparos fallaron y las balas alcanzaron a varias personas, incluido el presidente de la Cámara en ese momento, Kiai Zainul Arifin. Los perpetradores eran miembros del grupo rebelde Darul Islam o Ejército Islámico de Indonesia. Muhammad Bahrum recibió una sentencia a muerte, pero más tarde recibió clemencia del presidente Sukarno. Este fue Hoy en la Historia de Hoy.
Teringat tentang dirimu di hatiku, terngiang semua kata-kata manis, terasa belai lembutmu di jiwaku, walau kau bukan milikku lagi. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Ku yakinkan bahagiakanmu hingga akhir nafas hidupku. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, namun takkan pernah terulang, tak akan terjadi. Oh, oh. Telah ku coba untuk mencari cinta yang lain, tapi tak bisa ku lupakan semua. Ku ingin kau kembali untuk mengisi hari-hariku lagi. Kembalilah kasih, kembalilah kepadaku. Janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku, nah, takkan pernah terulang, takkan terjadi. Takkan pernah terganti. Oh, takkan pernah hilang. Hanya dirimu di hatiku, hanyalah dirimu. Salahku namun takkan pernah terulang, takkan terjadi.
Kembali kepadaku, janganlah kau pergi. Ku tahu memang salahku namun takkan pernah terulang.
Voice of Indonesia.
Mi Indonesia doi trata sobre Indonesia es propicio para la inversión. Indonesia acaba de recibir el predicado de investment grade, también conocido como inversión estable o propicia, de la agencia de calificación internacional Standard and Poor's o S&P. El predicado de Indonesia también subió a BBB Stable Outlook, considerando que la institución había dado previamente una negative outlook en los últimos dos años. Según lo informado por indonesia.go.id, se considera que Indonesia tiene el potencial para un mayor acceso a la base de inversores. Standard & Poor's evalúa que las políticas del gobierno de Indonesia para hacer frente a la pandemia de COVID-19 y la gestión de las políticas macroeconómicas se consideran eficaces para respaldar la resiliencia del desempeño económico de Indonesia. Standard & Poor's también estima que la tasa de recuperación de Indonesia se acelerará en 2022, junto con la relajación de las restricciones a la movilidad de las personas. De igual manera, la normalización de la actividad económica se ha venido dando luego de la implementación del programa de vacunación del gobierno, que salió bien. El aumento en el futuro crecimiento también está respaldado por los altos precios continuos de las materias primas. El Ministerio de Finanzas agradece la decisión de Standard & Poor's, considerando que la agencia ha dado negative outlook en los últimos dos años. Según el director general de financiamiento y gestión de riesgos del Ministerio de Finanzas, Lucky Alfirman, se espera que el mantenimiento de esta calificación crediticia traiga aire fresco a la economía de Indonesia en el futuro. Según Lucky Alfirman, el aumento de outlook de Indonesia de negativa a estable es un reconocimiento de la sólida dirección de la mejora macroeconómica. En particular, el ritmo relativamente rápido de la recuperación económica, la fuerte posición externa y el fortalecimiento significativo en el lado fiscal. Dijo que el aumento en la perspectiva implica que las políticas gubernamentales van por buen camino y plantea un desafío para que el gobierno maneje de manera consistente la economía y la política fiscal del presupuesto del Estado para que el impacto se mantenga de manera sostenible. Mientras tanto, el gobernador del Banco Central de Indonesia, Pierre Barjio, cree que la afirmación de la calificación de Indonesia, acompañada de una revisión de outlook a estable, muestra que las partes interesadas internacionales aún tienen una gran confianza en mantener la estabilidad macroeconómica y las perspectivas económicas a mediano plazo de Indonesia. Sin embargo, Pierre Barjio tampoco negó que hubo un aumento en los riesgos globales derivados de la tensión geopolítica entre Rusia y Ucrania, la desaceleración económica mundial y las crecientes presiones inflacionarias. Explicó que esta firme creencia también estaba respaldada por la credibilidad de las políticas y una fuerte sinergia de combinación de políticas entre el Banco Central de Indonesia y el gobierno. En el futuro, el Banco Central de Indonesia continuará monitoreando los desarrollos económicos y financieros globales y nacionales. Según Perry Warjio, Bank Indonesia y el gobierno formularán e implementarán los pasos necesarios para garantizar que se mantenga la estabilidad macroeconómica y del sistema financiero y continuarán fortaleciendo las sinergias con el gobierno para acelerar el proceso de recuperación económica. Este fue mi Indonesia de hoy.
Selalu bersama walau hujan coba hentikan kita seakan miliki dunia peluk diriku takkan pernah ku lepas itu katamu katamu hanya salahku terlalu meninggikanmu membuat otakku tak berfungsi apa-apa untuk diriku hingga terlihat seperti bulan tertutup awan hari ini ku mengerti ku pikir kau lama sah depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi terjata abu-abu sendiri terbayang-bayang masa-masa bersama tak sedikit goreskan luka di dada ku hanya terlihat tersenyum dalam terluka hari ini ku mengerti oh, ku pikir kau lama sah depanku ternyata kau hanya masa lalu semua mimpi ternyata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janji ternyata semua mimpi ternyata abu-abu seribu bintang yang kita tuju tak satu pun pulau yang ku sentuh semua janjimu ternyata
Voice of Indonesia.
La belleza de Indonesia de hoy trata sobre Eid al-Fitri Shawwal. Oyente, el primero de Shawwal, todos los musulmanes celebran Eid al-Fitri o también conocido en Indonesia como Lebaran. Después de celebrar Eid al-Fitri, resulta que hay algunas personas que siguen ayunando en el mes de Shawwal durante 6 días. Después de ayunar en el mes de Shawwal, en el séptimo día, varios indonesios celebran Eid al-Shawwal. Resulta que hay varias tradiciones únicas para celebrar esta fiesta. Uno de ellos lo hace la gente de Semarang, especialmente los residentes de Kampung Jaten Cilik. Celebran Eid al-Shawwal o Lebaran Ketupat. La tradición Shawwalan de Kampung Jaten Cilik, Semarang, Hawa Central, comienza después de la oración de Fajr. Cientos de residentes se prepararon con ketupat Shawwal en sus respectivas hogares, mientras los niños se reunían frente a la mezquita. Luego, uno por uno, el dueño de la casa salió con una bandeja que contenía ketupat o un plato típico de Eid hecho de arroz al vapor envuelto en hojas de coco tiernas tejidas. Los niños corrieron hacia la gente. Los residentes que estaban listos con ketupat gritaron o golpearon los postes de electricidad como señal. Los niños corrieron hacia los residentes que ya estaban frente a la casa. Persiguieron a los residentes que llevaban bandejas de ketupat especial preparado para Eid Shawwal o Lebaran Ketupat. Porque además de contener arroz, el ketupat también contiene dinero. Además de estar en Kampung Jaten Cilik, después de observar el ayuno Shawwal de 6 días, la gente de las regencias de Klaten, Solo y Kudus en la provincia de Hawa Central mantiene una tradición única llamada Grebek Shawwalan. Esta tradición hereditaria se lleva a cabo para celebrar la victoria después del ayuno en el mes de Ramadán y Shawwal. La tradición Grebek Shawwal entre varias áreas es casi la misma, donde en el pico del evento hay montañas de diamantes que desfilan y serán disputados por todos los residentes. Además de contener diamantes, gunungan o montones de comida que se asemejan a montañas, también contienen vegetales y otros cultivos. Sin embargo, a pesar de tener el mismo evento cumbre, hay varias procesiones de la tradición Grebek Shawwal en varias áreas diferentes. Oyente, de Java Central nos vamos a Lombok, Nusa Tenggara del Oeste. La gente de Lombok mantiene Lebaran Topat o Ketupat después de 6 días de ayuno en el mes de Shawwal. Se llama Lebaran Topat porque la celebración consiste en comer ketupat. Lebaran Topat es en realidad una tradición de la tribu Sasak que se lleva a cabo una semana después de Eid al-Fitri. La tradición de Lebaran Topat se lleva a cabo simultáneamente haciendo cruceros o visitando atracciones turísticas en Lombok en grupos trayendo comida de ketupat. En el día de Lebaran Topat, especialmente en las partes central y occidental de Lombok, se lleva a cabo un ruah o tahlilan por la mañana. Todos los menús de comida que se sirven en este evento consisten en ketupat con varios vegetales que van desde procesados, pelalah, urap-urap, pelecing, pecel hasta pollo pelecing. Esta fue la belleza de Indonesia de hoy.
gambar peristiwa yang telah kita hadapi bersama. Beribu suka dan duka mewarnai cerita kita. Kilauan peluh dan air mata membakar api yang membara. Kita melangkah bersama mewujudkan mimpi.
Voice of Indonesia.
Oyente, miscelánea de hoy trata sobre coche de mezquita. La compañía PT Bank Syariah Indonesia junto con PT ASDP Indonesia Ferry y con el apoyo de la Institución Nacional Amil Zakat Bangun Sejahtera Mitra Ummah o LASNAS BSMU proporcionan coche de mezquita o móvil musala en cuatro puertos, a saber el puerto de Merak, puerto de Bakauheni, puerto de Ketapang Banyuwangi y puerto Gilimanuk Bali. El coche de mezquita BSI Musala se proporciona para que sea más fácil para las personas llevar a cabo el culto durante el viaje de regreso a casa de Idul Fitri 1443 Hijri. Segun El Sekretario Korporativo de BSI Gunawan Arif Hartoyo, El coche de mesquita o mobil musala de BSI en la terminal ejecutiva del puerto de Merak ha estado dispuesto del 28 al 30 de abril 2022. Mientras tanto, el puerto de Bakauheni estará disponible entre el 6 y el 8 de mayo de 2022. Puerto de Ketapang Banyuwangi y el puerto de Gilimanuk Bali estarán disponibles hasta el 6 de mayo de 2022. Con suerte, este servicio de coche de mezquita de BSI puede ayudar y facilitar que las personas continúen adorando durante su viaje de regreso a casa. Mientras tanto, el director ejecutivo de las NAS BSMU, Sokoryanto Saputro, dijo que la colaboración entre BSI y ASDP y el apoyo de las NAS BSMU fue muy positivo para respaldar el viaje sin problemas de regreso a casa. La ubicación del coche de mezquita también es fácilmente visible y accesible para el público, lo que facilita la realización de las 5 oraciones diarias sin tener problemas para encontrar lugares de oración. Además, BSI y las NAS BSMU también colaboran para proporcionar el puesto de regreso a casa de Id al-Fitri en el área de descanso de Transjava en el momento de Id al-Fitri 1443 Hijri. Este puesto opera entre el 29 de abril y el 4 de mayo de 2022. Algunos de los servicios proporcionados incluyen controles de salud gratuitos, servicios gratuitos de takjil, coche de siswaf y coche móvil de dinero en efectivo. Más tarde, para la mezquita de BSI Cipali, las oraciones de Id al-Fitri también se llevarán a cabo a las 14:43 Hijri. Un total de 7 puntos de servicio para este puesto de regreso a casa de Id al-Fitri incluyen el área de descanso, kilómetro 39 de la carretera de peaje Jakarta Cikampek, el área de descanso kilómetro 88 de la carretera de peaje Cipularang, el área de descanso kilómetro 166 de Cipali, área de descanso de kilómetro 379 de Batang Semarang, área de descanso kilómetro 456 Semarang Solo. Esta fue miscelánea de hoy.
Seperti ini. hari ini ku takkan membuang waktuku dengan percuma. Saat seperti inilah yang aku suka. Aku takkan menyia-nyiakan kesempatan bersamamu. Saat seperti inilah yang aku tunggu. Sungguh ku ingin denganmu.
Voice of Indonesia.
Oyentes, en esta edición del Mundo Musical presentamos una canción croncón titulada Rayuan Bulan. La belleza y la serenidad cuando la luna brilla sobre la tierra es lo que se describe en esta canción escrita por Sapari y Vesnardi. La letra de esta canción también contiene elementos poéticos como la esperanza de que la luna transmita sus saludos a los seres queridos. La presencia de la luna y su luz brillante que adorna la naturaleza pueden consolar los corazones de quienes la ven. Los hilos de hermosas letras de canciones y el ritmo lento hacen que esta canción sea agradable de disfrutar. Bien oyentes, esta es Indah Susanti con la canción Keroncong Rayuan Bulan.
Voice of Indonesia.
jatuh cinta padamu. Sejak pertama kita bertemu, dia menghuni relung hati. Kau tak pernah peduli. Tuhan, mengapa kau anugerahkan cinta yang tak mungkin tuk bersatu. Kau yang telah lama ku cintai, ada yang memiliki cinta sejati. Tak akan pernah mati, selalu menghiasi ketulusan cinta. Jalan hidup telah membuat kita harus senantiasa bersama.